Buenos días, ¿qué tal? Son las 8 de la mañana, las 7 en la Comunidad Canaria. Hoy es jueves, día 15 de marzo, y esto es Sinfonía de la Mañana.
Manolo Téllez se encuentra a los mandos técnicos. Reciban su saludo y el de quienes les vamos a acompañar durante la próxima hora y media. Ana Cortijo y Cristina Moreno desde el micrófono. Este programa de hoy que vamos a comenzar con, como habitualmente, con un relato de un compositor, en este caso español.
Algo le zumbaba en torno a la cabeza, y no era precisamente una idea. Tenía ante sí la partitura acabada de la tan esperada versión de concierto de su más célebre ballet, pero ahora estaba enfrascado en la rutinaria tarea de pasarla limpio a fin de mandarla a imprimir. No encontraba esta última labor tediosa en exceso, aunque le impacientaba tener que trabajar sobre una música escrita tanto tiempo atrás, cuando en realidad ardía en deseos de ponerse ya a trabajar en el concierto encargado por la clavecinista polaca. La idea la atraía mucho. La recuperación del clave en el repertorio contemporáneo. Con ese objeto había mandado traer uno a su casa, a fin de poder familiarizarse con su peculiar sonoridad, y le aguardaba ya desde hacía tiempo cubierto con un paño, como una amante aburrida, esperando el abrazo que nunca llegaba. ¿Amante? La verdad es que no era una metáfora afortunada para alguien como él, no solo por el hecho de que hubiese decidido morir célibe, consagrado a su trabajo y a su piadosa fe, sino también por el detalle, en absoluto baladí, de que la idea de dos cuerpos abrazándose le causaba náuseas. Había algo de animal en el contacto de dos seres que se oprimieran el uno contra el otro, recién venidos, cada uno de su lado, sin haber tenido la precaución de desinfectarse antes. Porque la gente ignoraba la cantidad de porquerías invisibles que impregnaban el ambiente, desde las miasmas que acababan provocando infecciones respiratorias, a los residuos de los rastrojos quemados en los montes, las larvas de la carne putrefacta que se dejaba demasiado tiempo en la despensa, o todos aquellos bacilos que causaban estragos en los pueblos y que la ciencia estaba aún por descubrir. Eran pocas las personas que eran capaces de entender sus aversiones en este sentido, pero algo de razón tendría cuando tantos niños no llegaban adultos y los que sí lo hacían acababan muriendo antes de los 40 en su mayor parte. Él estaba a punto de cumplir 50 años y si se veía con fuerzas para llegar a muchos más era precisamente por el empeño que ponía en preservar su pequeño mundo. Le daba igual que la gente murmurase a este respecto. Era el precio del equilibrio, aquello que permitía que la música aflorase de lo más profundo de su ser sin distorsión alguna, con la misma limpieza con la que la luz de la mañana atravesaba los cristales de su modesto hogar. Porque la higiene no era únicamente una cuestión corpórea, para él todo aquello que afectara a lo material, por fuerza, debía de tener su resonancia allá en el alma, porque era la fuerza de esta última la que sustentaba a la carne, la que la movía sobre dos piernas, articulando vista y manos, y a partir de lo cual el proceso de la escritura musical podía ser materializado. Por eso, procuraba mantener su cuerpo siempre tan limpio como llevaba el espíritu de inmaculado por dentro, mediante la plegaria y la contemplación del mundo. Se levantó y se lavó las manos en la jofaina que había en la silla, junto a su mesa de trabajo. Se frotó 12 veces las palmas y cada uno de los dedos. Se lo secó luego a conciencia con una toalla que dejó en el cestillo de la ropa que debía lavarse y luego tomó aire. Buscó en derredor de su casa, pero no halló nada. ¿Había sido acaso un zumbido nacido en su propia cabeza, fruto del cansancio? Le pareció volver a percibirlo allá arriba, por el techo. Llamó a Jandoska. Esta se materializó inmediatamente en la puerta con la imperceptible presteza de un gato. Su discreción en ocasiones le asustaba, aunque prefería esto a que fuera ruidosa, como las anteriores criadas que tuviera. «Usted dirá, don Manuel». «Hay una», replicó este, evitando incluso hasta pronunciar el nombre, acaso por temor a que la mera palabra le ensuciara la boca. «¿Seguro?», exclamó un tanto perpleja la mujer. Yo juraría haberlo mirado todo concienzudamente. Pues al parecer hay una que concienzudamente ha escapado a su vigilancia. No había sentido del humor en esta última frase. Don Manuel necesitaba calma absoluta para trabajar. Estaba prohibido terminantemente interrumpirle mientras componía, ni siquiera para comer. Era su cuerpo el que decidía cuándo estaba colmado de procesos musicales y necesitaba habituallarse para reemprender nuevamente la tarea. Jandoska alegó que tenía el cocido al fuego y que en unos minutos tendría que retirarlo o se quemaría. ¡Qué asco! Se le revolvió el estómago a él. Pensar en comida cuando había algo tan repelente en el ambiente. Eran dos términos contrapuestos cuya cercanía física le espantaba. No importa el cocido, ayúdeme, vamos. Y la buena Jandoska pidió ir a por el instrumento adecuado para aquel menester. Él no la dejó. No, cierre bien la puerta, que no haya vías de escape. Hágalo con su propio delantal, que no haya ruido. Dicen que no oyen, pero pueden percibirlo todo a través de vibraciones. Incluso hasta detectan nuestros cambios de humor. Jandoska disimuló un suspiro y enfundó sus pies, calzados con alpargatas, en dos paños a fin de no pisar directamente el entarimado del despacho de don Manuel. Caminar así la incomodaba y comenzó a moverse como un pato por la habitación. También se tuvo que poner unos guantes para comenzar la búsqueda. Miró por detrás de los cuadros, por debajo de partituras manuscritas y también entre los libros cuidadosamente ordenados en las baldas. No aparecía por ninguna parte. Don Manuel dirigía la búsqueda desde su silla, señalando con su lápiz los rincones por los que quería que escudriñase. Por unos instantes, se sintió como un director frente a una orquesta de un único miembro. ¿Pero cuál sería la pieza que podría estar dirigiendo? ¿El vuelo del moscardón de Rimsky? Fue a reírse de la ocurrencia, pero entonces sintió asco. ¿Cómo podría el gran músico ruso haber evocado algo tan repulsivo? Escalofríos. En esto, Jandoska, un tanto cansada de no encontrar nada, y dirigiendo cada dos por tres miradas a la puerta cerrada de la habitación, sin duda alguna pensando en el cocido al fuego, tuvo un golpe de inspiración. Se asomó a la tapa entreabierta del piano y señaló, con una mezcla de satisfacción y disgusto, por tener que comunicárselo al maestro. Está aquí. Él se levantó, impulsado por el mismo resorte que activaba sus miedos. No podía ser. La mosca, que no era una simple mosca, sino un moscardón peludo, de cuerpo verde brillante y gruesas patas, se había refugiado entre las cuerdas de su querido piano. ¿Cómo podía haber sido tan torpe de no cubrirlo? Bueno, había una razón para ello, que utilizó su funda para proteger el clave. Maldita fuese Wanda Landowska y su absurdo encargo. ¿Cómo la saco de aquí? Preguntó Jandoska. Don Manuel retrocedió hasta dar con su escuálido cuerpo en la pared. Haga lo que sea, pero que yo no lo vea, por favor. Y cerró los ojos. Sintió entonces un golpe suave de tela contra las cuerdas que resultó ser fallido y la mosca reactivó su zumbido que, como una nota discordante, resonó por la estancia, lacerándole a él los oídos. Percibió entonces un aire cosquilleante cerca de su nariz. ¡La tenía enfrente! Pero por fortuna, no acabó por posársele la piel. Siguió escuchando los pasos de Jandoska por la habitación y el consiguiente derribo de varios objetos, hasta que un chasquido seco evidenció que todo había terminado. Pero no deseaba abrir los ojos para verlo. Tuvo que hacerlo al fin, para descubrir con horror que la mujer, contraviniendo las claras normas que él recordaba cada dos por tres, había aplastado el insecto contra el techo de la estancia con una de sus alpargatas, aún enfundada en el paño. Una mancha roja y negra hería la cal del techo y la vista de don Manuel, que se puso a temblar. «¿Cómo has podido?», exclamó con un hilillo de voz. «Lo siento», replicó esta, y pidió un minuto para apagar el cocido, o acabaría quemándose la cocina. Cuando regresó, encontró a don Manuel lavándose las manos en la jofaina con tanta fuerza que daba la impresión de que buscara desollarse las muñecas. El músico la escrutó con severidad. Todo está contaminado, dijo. Las teclas del piano, las cuerdas... Habrá que traer alcohol y desinfectarlo todo. Y mandar pintar el techo otra vez. ¿Qué digo? Las paredes incluso. Fijó la vista en la copia limpio de la suite del amor brujo. Aquella inmundicia de ser seguramente habría posado también sus patas sobre la copia. El borrador no le importaba tanto porque estaba acabado y si acaso podría pasar las páginas con unas pinzas, pero por nada del mundo quería tener que escribir sobre un papel sucio que pudiera transmitirle alguna infección. Tendría que quemar aquel cuaderno y volver a empezar. Y la Landowska esperando su concierto. Bueno, pues que se aguantara un poco. Al fin y al cabo, algo de culpa había tenido en ello. Eludió sentarse, por si la mosca había estado también en la silla, y con la tendinitis castigándole las muñecas, el doctor decía que era de tanto lavarse las manos, decidió salir de la habitación. «Venga a la cocina, don Manuel», le dijo Handowska con una sonrisa de consuelo. «Ya nos ocuparemos luego de eso. Verá qué bien le sienta el cocidito». Y haciendo caso del consejo de su criada, aquel día don Manuel de Falla no escribió una nota más. Y, para su sorpresa, hasta le sentó maravillosamente bien.